Cuando un carácter no encaja, se disfraza de una conducta distinta socialmente aceptada, lo que lleva a un sometimiento de la esencia real. ¿Cuánta represión es capaz de tolerar el individuo antes de estallar en un impulso instintivo? Nunca conoceremos la naturaleza de los que nos rodean, ni su permisividad ante el control social. Todos somos propensos a cometer cierta clase de delitos en mayor o menor medida. Algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Ahora puedes seguirnos a través de nuestro canal de Telegram, @ Crímenes del Mundo. Síguenos y mantente enterado de nuestro podcast semana a semana y de las mejores historias de crimen que podemos compartir para ti. Te invito a seguirnos, @ Crímenes del Mundo en Telegram. Si te interesan los temas de marketing digital, desarrollo web y negocios, te invito a escuchar el podcast Somos Bloggers, el cual puedes encontrar en www.tuempresaonline.com.be y también en todas las plataformas disponibles. Recuerda, te invito a escuchar Somos Bloggers. Hola y bienvenido a una nueva edición de Crímenes del Mundo. Betty Lou Beats, nacida el 12 de marzo de 1937 y muerta el 24 de febrero de 2000, fue una asesina estadounidense condenada a muerte por el asesinato de su quinto esposo, Jimmy Don Beats, de 46 años, ocurrido el 6 de agosto de 1983 y ejecutada por inyección letal en 2000 en el estado de Texas. Nació como Betty Lou Dunevant, hija de Margaret Louise Smithwick, 20 de abril de 1917 al 16 de junio de 1993, fecha de nacimiento y muerte de la mamá, y James Garland Dunevant, nacido el 15 de septiembre de 1912 y cuyo fallecimiento fue el 14 de febrero de 2003, en Roxboro, Carolina del Norte. Beats tenía problemas de audición debido a un ataque de sarampión en su infancia y afirmó que su padre abusó sexualmente de ella. Cuando Betty era todavía una niña, la familia se mudó de Carolina del Norte a Hampton, Virginia, donde su padre trabajaba como maquinista en el centro de investigación de Langley. Su madre fue internada cuando ella tenía 12 años, dejándola para que cuidara a su hermana menor y a otro hermano. Betty se casó con su primer esposo, Robert Franklin Branson, cuando tenía apenas 15 años en el año 1952 y de acuerdo a sus partidarios, todos sus matrimonios estaban plagados de abuso sexual y violencia doméstica. Cabe aclarar que las denuncias de Betty de violencia doméstica y abuso sexual ocurrieron mucho después de su condena y sentencia de muerte. Se divorciaron en 1969. En 1970 contrajo matrimonio con Billy York Lane, aunque se divorciaron ese mismo año. Después del divorcio, ella y Lane continuaron peleando. Él se rompió la nariz y amenazó con matarla. Betty disparó e hirió a Lane. Ella fue juzgada por intento de asesinato, pero los cargos fueron retirados después de que Lane admitió que había amenazado su vida. Justo después del juicio, en 1972, inusitadamente volvieron a casarse, pero esta vez el matrimonio duró solo un mes. En 1973, a los 36 años, Betty comenzó a salir con Ronnie Treckholt y se casaron en 1978. Este matrimonio tampoco pareció funcionar. En una ocasión, de hecho, Beats intentó arrollar a Treckholt con su auto. El matrimonio terminó en 1979. Ese mismo año, Betty cumplió 30 días en la cárcel por obscenidad pública. Fue arrestada en un bar topless donde trabajaba. A fines de 1979, Beats conoció y se casó con otro hombre, Doyle Wayne Barker. Se divorció de Barker en 1980, pero nadie sabía del paradero de Barker. Más tarde se descubriría que su cuerpo baleado estaba enterrado en el patio trasero de la casa de Betty Lou y se determinó que Doyle fue asesinado en octubre de 1981. En agosto de 1982, Betty volvió a casarse de nuevo, esta vez con un bombero jubilado de Dallas, Jimmy Don Beats. El 6 de agosto de 1983, Betty denunció la desaparición de su esposo de su casa cerca de Cedar Creek Lake, en el condado de Henderson, en Texas. Su hijo, Robert Branson, testificaría más tarde que Beats le había dicho que tenía la intención de matar a su marido y le dijo que abandonara la casa. Al regresar a la casa 2 horas después, encontró a Jimmy Don Beats muerto con 2 heridas de bala. Ayudó a su madre a ocultar el cuerpo en el patio delantero de la casa, después de lo cual Beats llamó a la policía. Según su hijo, Beats puso alguno de los medicamentos para el corazón de Jimmy Don en su bote de pesca al día siguiente. Branson y Betty abandonaron el barco en el lago y el barco fue encontrado el 12 de agosto de 1983 en la playa de Redwood Beach Marina. Creyendo que se había caído por la borda y se había ahogado, la policía pasó 3 semanas haciendo rastrillajes en el lago buscando el cuerpo de Jimmy Don. El 8 de junio de 1985, el alguacil del condado de Henderson recibió información que condujo a suficientes pruebas para arrestar a Beats en relación a la desaparición de su esposo. Una orden de registro fue emitida y un registro de la casa de Beats encontró los restos de Jimmy Don en un pozo de los deseos lleno de tierra. También se encontraron enterrados en un garaje los restos de Doyle Wayne Barker, otro ex marido de Beats. A ambos le dispararon con una pistola de calibre 38. Su juicio por el asesinato a cambio de una remuneración de Jimmy Don Beats comenzó el 11 de julio de 1985 en el Tribunal de Distrito 173 del Condado de Henderson. Se declaró inocente y afirmó que 2 de sus hijos habían cometido los asesinatos. Fue declarada culpable el 11 de octubre de ese mismo año, 3 días después, fue sentenciada a muerte. También fue juzgada, pero nunca condenada, por el asesinato de Doyle Wayne Barker, ya que al tener una condena de muerte, un segundo juicio fue considerado innecesario. Fue encarcelada en la unidad Mountain View, la cual tiene el corredor de la muerte estatal para mujeres en Texas. Después de que sus apelaciones fueron negadas a lo largo de 1999, se fijó una fecha de ejecución para el 24 de febrero del año 2000. Fue ejecutada esa misma fecha por inyección letal a las 6 y 18 de la tarde en la unidad de Huntsville. No pidió una comida final ni hizo una declaración final tampoco. En el momento de la ejecución tenía 62 años y 5 hijos, 9 nietos y 6 bisnietos. Como la mayoría de los criminales ejecutados, fue cremada después de su muerte. Sus cenizas fueron esparcidas sobre la tumba de su madre. Fue la cuarta mujer ejecutada en el país y la segunda en el estado de Texas después de la reintroducción de la pena de muerte a nivel nacional en 1976. Y hasta aquí este nuevo episodio de Crímenes del Mundo. Recuerda seguirnos en nuestro canal de Telegram, @crimenesdelmundo, y por supuesto no olvides nuestros patrocinantes. Este podcast viene por cortesía de tuempresaonline.com.be, tu agencia de marketing digital, y también de Generación Podcast. Si tienes un podcast y quieres crear uno, puedes unirte a nuestras redes sociales y con muchísimo gusto te ayudaremos a crecer. Mi nombre es Delwin Rivas, esto es Crímenes del Mundo y nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao, chao.